Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica FM98.7 y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Saludamos a Beto Solas. ¿Cómo va, compañero?
¿Cómo le va, Fossati? Todo muy bien. Saludo a los oyentes también de Nacional y Nacional Folclórica. Muy bien, acá en el sur.
¿Qué se trae, Beto, a usted para hoy? ¿Se puede adelantar algo?
Hoy vamos a viajar a Quilmes. ¡Apa! Vamos a escuchar a un trovador de Quilmes. Y después vamos a cantar y vamos al coro. Hoy, de fiesta la música.
Ahí está el Beto adelantando algo de lo que traerá para este Gente de a pie de viernes. Estará también Irina Hauser. Saludamos ahora a Mario Weinfeld, conductor de este programa. ¿Cómo va, Mario?
Me va bien, Mariana, me va bien. Irina seguramente tendrá un reportaje y seguramente hablaremos algo de esta, de la hipocondría Juntos por el Cambio. No solo Juntos por el Cambio, muchísimos dirigentes políticos argentinos son hipocondríacos jurídicos. ¿Viste? Pasa cualquier cosa y plantean una demanda. ¿Viste? Es impresionante, judicializan todo. En contra estoy. De unas y de otras, de muchas, ¿eh? Se sabe. Pero ahora te voy a pedir un título, por favor, Mariana, y me voy a inspirar algo en tanto tango que anda dando vuelta para esto.
Sin conciliación posible.
Y vos, y ves, ¿se dice ves por vos? En idioma castellano, no, inclusivo, no hace falta. Y vos, me dirás, sin conciliación posible, ¿dónde está el tango? No, el tango en el que pensé ayer, mientras escribí una nota previa, digamos, obviamente una nota que saldría el día de hoy, que sería previa a la reunión entre el presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y que pienso ahora el tango en que pensé, hablando, teniendo a la vista a Mariana y a Beto, nada menos, es como dos extraños. Y ahora que está frente a mí, parecemos, ya ves, dos extraños. ¡Qué gran error volverte a ver! Bah. En fin, se reunieron, y está bien que se reúnan, creo yo, Fernández y Rodríguez Larreta, en la residencia de Olivos. Dialogaron casi 2 horas, cuentan solos. Siempre digo, y vuelvo a decir, en esos casos a mí me gustaría ser, no sé, una lámpara, una mosca, no sé, ahí no se veía ni taza de café ni vaso de agua, pero el vaso de agua, con el riesgo, por ahí te tira. Presenciar eso, ver los gestos, los ritos, sin que sepan que están, ¿no? O sea, pues si hay platea, los protagonistas siempre actúan un poco. No había conciliación posible, las posiciones estaban muy tensadas, muy diversas. ¿Qué podían acordar? ¿Qué algo se dijo? Y me parece bien, y ayer lo comenté, cierto cuidado con la disposición de la fuerza de seguridad en Ciudad Autónoma. Me parece importante, no confío nunca en la fuerza de seguridad, no me gusta que se las empodere, nunca. Tienen una trayectoria en la Argentina que es tremenda. Me dirán, son todos los informados, desde ya que no, pero hay conductas que preocupan, que es bueno que compatibilicen, que traten de acordar, porque si hay discordancia entre fuerzas de seguridad disímiles, no tiene sentido. Esto parece que se va a hacer, es agible. El resto de los temas en disputa no se podían acordar, no se podían, quiero decir, no había margen político para hacerlo y no se acordaron. Seguirán las restricciones a la actividad nocturna, a la actividad gastronómica, a la actividad de espectáculos, al tránsito, sencillamente a la circulación. La intención es bajar, la intención del gobierno nacional es bajar la circulación como agente de transmisión de contagios, que lo es. Hay varios núcleos, pero el núcleo más fuerte es sin duda las clases presenciales, en el cual la RETA se ha hecho fuerte desde el año pasado, lo viene planteando, su gobierno viene planteando como el campeón del pedido de las clases presenciales, marcando un punto de divergencia con el gobierno nacional. A todo esto, por si hace falta, porque se ha venido informando por todos lados, ayer la RETA anunció una conferencia de prensa a las 2, y son las 3 y monedas, y todavía no la hizo, uno podría decir, ¿se contagia de la impuntualidad del gobierno nacional? Creo que no es eso, pero sí que tiene una característica propia, que es, Rodríguez Larreta hace un coaching mediático muy intenso, tiene un dispositivo de comunicación muy propio, de pro, muy trabajado, y entonces está estudiando qué va a decir. Entre otras cosas, está ensayando qué va a decir. También está ensayando contestar algunos de los argumentos de Alberto Fernández, pero en particular los estadísticos, creo yo, ¿eh? Lo sé, no del todo, pero casi seguro, porque uno, bueno, uno dice, como decía el general, decía eso, yo lo conocí Naranjo, así, ¿no? Decía, sí, bueno, es así. Rodríguez Larreta prepara su réplica, la presencialidad es el punto de discusión. Me parece que la medida, voy a dar mi punto de vista con relativa rapidez y sencillez, si eso es posible. Yo creo que suspender la presencialidad por 15 días es razonable, está ocurriendo en muchísimos países del mundo, en un territorio focalizado y en un tiempo restringido, me parece que es una medida que puede ser razonable, dada la magnitud de los contagios y los riesgos de colapso del sistema sanitario y la necesidad que se aplique, de ganar tiempo para que se apliquen más vacunas. Lo que me parece también, en términos de discusión pública, es que el gobierno nacional, que es el que se ocupa de todos los temas que atinentes a la gente común, es el que debe resolver no solo la presencialidad de las escuelas, sino también la economía, la inflación, el acuerdo con el Fondo Monetario, el aumento de las prestaciones sociales, lo está haciendo, pero me parece también que debe buscar un ángulo más amplio, punto de vista, un ángulo más amplio para discutir. El gobierno no discute solo con Rodríguez Larreta, o no debería hacerlo. Debe discutir con la realidad. Y en materia de presencialidad, me parece que la vastedad del tema exige que haya también un enfoque educativo. O sea, ¿qué va a pasar en estos 15 días, si son 15 días? Primero, si son 15 días, ya no es tan grave, no justifica un recurso ante la Corte. La Corte ni siquiera, no es que no va a dictar sentencia, esto lo vamos a hablar por ahí después, pero no es que no va a dictar sentencia, la Corte no va a mover prácticamente ese expediente, no tiene sentido, es abstracta casi una discusión por 15 días, para muchas chicos y chicos 15 días son una semana de clase con toda la furia, porque muchos tienen alternado una semana u otra, nadie tiene turnos completos los 7 días de la semana, ni aún en la ciudad autónoma, entonces, ciertamente estoy viendo con el rabillo del ojo que está comenzando la conferencia de prensa de Rodríguez Larreta. Entonces, la medida es razonable, se aplica en muchísimos lugares del mundo, en países de la región. La segunda ola es tremenda. Tal vez hay que empezar a hablar de las cuestiones educativas, aún en ese cortísimo plazo, y tal vez, me parece a mí, hay que enfatizar más que el gobierno, que la medida es en tendencia focalizada y que la intención es levantarla todo lo pronto que se pueda, compatibilizando todas las tendencias. Me parece que lo que hay que contemplar, sobre todo desde el punto de vista, insisto, del gobierno nacional, es la vastedad de los intereses afectados en muchas de estas cosas, y estas medidas, como todo lo que te digo, siempre transitan por el lado del mal menor. O sea, no es que vos tomes una medida óptima que beneficie al sistema educativo, a los chicos, a los docentes, a la edad, y además protege la salud de la población. No funciona así. Vos restringís la circulación nocturna, tenés razón. La restringís mucho, tenés razón. Hay gente que se perjudica. Y no hay forma. Y los perjudicados no son culpables, ni deben ser damnificados. El gobierno hace bien en decir que los va a proteger y que los va a tutelar, pero, y desde luego, tiene que activar con intensidad esas medidas, inclusive pensando, bueno, son 15 días, no son 15 días, y si no son 15 días, ¿qué va a haber? Es muy difícil anticiparse a los hechos, pero tal vez es necesario complejizar un poco el discurso. Yo diría, insisto, no es lo mío ser sommelier de los discursos oficiales, ni es lo mío dar consejos sobre comunicación. Digo, como periodista y como opinador y como ciudadano también, entiendo que el gobierno tiene que ampliar la esfera de conversación, y en este fin de semana tiene que haber conversación sobre educación, y tiene que haber conversación sobre apoyo económico a aquellos que son damnificados por la suspensión de tránsito de actividad nocturna. Que insisto, las medidas me parecen bien, y el gobierno tiene que tener un ángulo, un angular, del cual carece casi deliberadamente Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta presentó un amparo. Rodríguez Larreta cuenta la historia como él cree que le conviene. Rodríguez Larreta disimula la avaricia que ha tenido con el sistema educativo y el sistema de salud durante tantos años, en la ciudad él, en la nación, su hasta hace poco jefe político Mauricio Macri. Punto. Todo eso es real, pero insisto, el gobierno debe discutir con mucho más que Rodríguez Larreta, y lo está haciendo. O sea, porque el gobierno, en definitiva, lo que está haciendo Fernández Alberto Fernández es centralizarse en la necesidad de combatir la segunda ola, de mitigar la cuestión. Buenas noticias en danza o actividades que se han producido. Aumento de prestaciones sociales anunciado ayer, lo habíamos informado la perspectiva de la conferencia de prensa. Fernanda Raberta, titular del ANSES, Claudio Moroni, ministro de Trabajo, anunciaron aumento de prestaciones sociales, un pago único, 15.000 pesos, por 15 días. Es, por supuesto, no es una fortuna, lo sabemos, pero para personas que reciben prestaciones sociales por ese lapso corto es importante. En ese caso está claro que se hace por ese lapso corto, porque ese es el lapso en que impactan más cierres, medidas y demás, y también la inflación que se anunció ayer, que es preocupante. De cualquier modo, creo que hay que pensar más en esas cuestiones. Otra noticia súper importante que está en esto y que forma parte de la gestión oficial y que el gobierno nacional lo viene haciendo con mucho denuedo, a mi ver, con mucho equilibrio en el trato con las provincias y con todas, incluyendo la ciudad autónoma, y con un sentido federal y razonable, son las vacunas. Por suerte están viniendo algo así como 940.000, en todo caso, de AstraZeneca, que llegan desde Ámsterdam el domingo, y están por venir vacunas Sputnik, que nunca se sabe exactamente cuántas son, porque depende un poco de cuántas estiban, cuántas entran en los aviones de aerolíneas que la llevan, pero que últimamente están entre los 500 y 600 mil aproximadamente. Si llegaran 1.5 millones de vacunas en los próximos días, había perspectiva, como se están vacunando 150, 170 mil personas por día, más o menos, digo un número redondo, habría una perspectiva de una semana de intensa vacunación y de aumentar la proporción de argentinos y argentinas que están cubiertos. Esas son las tareas del gobierno, y también pensar en todas las cuestiones académicas, en las cuestiones educacionales y en lo que se piensa en todas las familias, estén a favor de la medida del gobierno o no estén, pero cuya vida cotidiana se ve impactada por esta decisión sobre la presencialidad en el AMBA. Y por último, y siempre, como porteño que soy, no dejo de serlo, también miremos un poco qué pasa en el resto de las provincias que están atravesando otra situación y que miran con cierta, ¿cómo decir?, con cierto distanciamiento, por eso es una expresión al uso, los conflictos que existen entre la capital, entre la ciudad autónoma, el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. Los ven un poco remotos. En su momento al gobierno nacional le costó cierto distanciamiento con los gobernadores esta concentración en el AMBA. Ojo a eso, también tenerlo en la mirada. De nuevo, de acuerdo con las medidas, y a pensar ya otras, porque el gobierno nacional está condenado a hacer y a dar respuesta. Lo que está muy bien, pero es difícil. Vuelvo a estudios, Mariano.
Invitamos a la oyentada de Gente de a Pie a que se comunique. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, nos escriben a través del WhatsApp al 1165-840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los Gente de a Pie ya emitidos, y en Twitter somos @GenteDeAPieAM.
Gente de a Pie. Hasta las 17. Que aquí comienza el tiempo.
Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
La buena lectura ilumina.
Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro, La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Viernes. Todos los días, la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Vamos a ir ahora con el Beto Solas para que nos presente su tema.
Sí, señora. ¿Qué tal, Mario? Escuchá esto de hoy. Mariana, escuchá. Hoy tango, decías. Niebla del Riachuelo, Gerardo Villar, casi desde Loma de Zamora a San Vicente, con una unción tocó la viola, que parecemos que estamos juntos ahí, en esta producción en pandemia. Hernán Fredes, allá en San Vicente, editó voz y guitarra, y salió esto. Escucha, Niebla del Riachuelo, Juan Carlos Cobián, Enrique Cadícamo, 1937 este tango, pero qué belleza. ¿Cómo lo disfrutamos? Escuchalo.
Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín. Bebe tu nostalgia en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar. Hordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión. Como un barco preso en la botella del figón. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre te vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Adiós.
Beto,
¡mo! Un disfrute íntimo ahí con Gerardo Villar y Hernán juntó todo allá en San Vicente. Maravilloso. Nos gustó. A nosotros nos gustó, ¿viste cómo es esto? A uno le gusta, sí. Después, qué sé yo. Vos.
Nah, quedó precioso. Beto, Solas, no te me vayas que hoy laburás a esta.
Ahí estamos.
¿Cómo se hace para cubrir una conferencia de prensa mientras estás transmitiendo? Se hace así, por lo menos en este programa, y hasta nueva orden. Contás con un ojito, miro un monitor, como que pésima costumbre de estudios. Quique Pessoa se oponía, ¿te acordás, Beto? Se oponía a que funcionaran monitores en estudios y tenía su razón, ¿sí? Y tenía su
totalmente. Razón.
En este caso, de todas formas, uno espía y por otro lado, la producción me manda una cantidad de textuales más rigurosos a veces que los zócalos de la tele y me cuentan. ¿Qué me interesa? ¿Qué está planteando? Me lo cuentan, lo transmito rápido. También habrá noticias, vendrán las noticias de Radio Nacional en un segundo, en un minutito. Hoy temprano se presentó el amparo, se pide revisión de la medida al presidente, le van a presentar evidencia al presidente. Rodríguez Larreta sabe que nada de esto va a funcionar, ni el amparo, ni la supuesta evidencia, ni el pedido de revisión. Lo que está haciendo es lo que se llama un posicionamiento político para demostrar que él es abanderado de las clases presenciales y que el gobierno nacional, en cambio, está en Orsay como el alma, según otro tango, ¿no? Que anda por ahí, hoy es un día tanguero, por lo menos en el transcurrir de este programa. En todo caso, la táctica de Rodríguez Larreta era imaginable y seguramente también cargará, y lo estoy pipeando también, seguirá con la crítica sobre el plan de la vacunación, respecto a lo cual, insisto, no tiene la menor razón y el menor derecho. En este sentido, el presidente lo planteó bien, a mí me parece que el gobierno argentino está haciendo un aceptable, más que aceptable, plan de vacunación, considerando todas las restricciones que existen. A veces te aburro, o no, espero no hacerlo, con números y datos de las distintas procedencias de las vacunas, y te insisto, hasta esta altura la Argentina no es el país que más vacuna en el mundo, ni el que menos vacuna, está en un pelotón pasable de aquellos que vacunan con regularidad a la totalidad de los ciudadanos con sentido federal. Punto por acá, vuelvo a estudios porque ya están llegando las noticias fosas.
Nos vamos a ir a las noticias de las 3:30 de la tarde con Silvina Sprea.
Gente de a pie. Hasta las 17. Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Seguimos en Gente de a pie. Saludamos ahora a Irina Hauser. Irina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Quiero hablar hoy de un tema, una noticia que me impactó, por ahí a los que la vieron también, y vamos a hablar además con su protagonista. Ayer ocurrió algo que no había ocurrido nunca, que es que una mujer que se llama Olga del Rosario Díaz, víctima de una tentativa de femicidio, pero víctima además de constantes maltratos durante muchos años, y un intento de femicidio por parte de su marido en el año 2017, que la tuvo además en terapia intensiva durante 45 días, Olga vivió una situación particular, que es que el Estado Nacional le pidió disculpas, recibió un pedido de disculpas del Estado Nacional por no haberla protegido de la manera apropiada, ¿no? Por no haberle dado respuesta desde el sistema de justicia cuando ella fue a pedir ayuda. Olga hoy tiene 65 años, vive en Villa Pueyrredón, jubilada, pero trabaja, y vamos a hablar con ella en este momento. Hola, Olga, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola, buenas tardes, Irina, ¿todo bien? Muy bien, gracias a Dios.
¿Cómo estás después de este acto donde entiendo que, bueno, participaron la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de las Mujeres? ¿Qué valor tiene para vos este pedido de disculpas? Uno se pregunta eso, ¿no? Una se pregunta eso.
Sí, es real lo que acabas de decir, ¿no? Que uno se pregunta porque realmente después de haber pasado por esta situación en la cual estuve a punto de ser una menos, no solo yo he pasado, llegado a ese grado de situación, sino que hay muchas que han quedado en el camino por no ser escuchadas por el Estado, por no haberles brindado en el momento de llevar las denuncias, de pedir auxilio, de pedir el resguardo del Estado hacia las personas que son víctimas de violencia. Ayer fue muy muy emotivo, un sacudón muy grande, y esperando de que realmente todo lo que se prometió, lo que se dijo, de poder ayudar, de poder brindar a las víctimas la ayuda necesaria, escucharlas, darles las medidas de protección necesarias, es muy emotivo. Por eso también acepté las disculpas, pero no en mi nombre, sino en nombre de aquellas que nunca fueron escuchadas. O que, mejor dicho, las escucharon, pero no recibieron lo que merecían, digamos, el apoyo, la contención, las medidas de seguridad, en nombre de ellas.
Olga, bueno, vos tampoco fuiste escuchada, te pasó algo de lo que yo conté. ¿Nos contás un poco lo que quieras de aquello que te ocurrió con esta persona, que era tu marido, que además está detenido? ¿Lo que te ocurrió y qué pasó cuando fuiste a pedir ayuda?
Bueno, mira, yo tenía amenazas de él, amenazas realmente, si yo lo denunciaba por situaciones que vivíamos. Digamos, él era una persona que era infiel en su pareja. Aparte, no trabajaba, yo trabajaba como asistente de médicos de investigación, y bueno, dadas las circunstancias, cuando yo quería que esto no funcionaba más, separarme, él me amenazaba que si realmente yo lo denunciaba y actuaba de separarme, de dejarlo, él directamente terminaba con mi vida. Y yo sabía que lo iba a cumplir, sabía positivamente que esta persona lo iba a hacer. Por eso, cuando decidí hacer la denuncia, yo ya no estaba viviendo con él, yo sí me había ido de la casa, ya habían pasado muchos años. Y cuando mi hija menor decidió ayudarme con unas ropas que todavía habían quedado en la casa y me las iba a alcanzar, esa tarde ya había coordinado con ella que me las iba a alcanzar en la oficina y todo lo demás. Él de repente la agarró del cuello, le dijo que no podía sacar las valijas de la casa, las tiró al jardín. Y tanto es así que el remis que la estaba esperando a ella, al ver toda esta situación, se fue. Y llamaron ellos mismos, el remis llamó a la policía para que viera la situación de cómo esta persona la estaba agrediendo a mi hija, tirando las palijas y habiendo un bebé en el medio. Cuando llega a mi hija a la oficina y me dice, me quiso ahorcar, me agarró del cuello y estaba el nene en el cochecito, ahí tomé la decisión que dije, esta persona posiblemente me mate a mí, pero no va a molestar, no va a tocar a nadie más. Y en ese mismo momento pedí permiso a los médicos, me retiré y me fui a la oficina de la OBD a hacer las denuncias. Sabía lo que me iba a pasar.
¿Esto cuándo fue, Olga? ¿En qué año?
en el 2017, el 2 de febrero del 2017.
Uh-huh. Fuiste entonces ahí a la Oficina de Violencia Doméstica, eso es la OBD. Y a partir de ahí, ¿qué ocurrió? ¿Te dieron alguna ayuda o no, o nada?
Totalmente. A esa oficina realmente me abrieron bien las puertas, me escucharon, me atendieron la psicóloga, la socióloga, comprendieron mi situación, comprendieron, me vieron cómo estaba, porque estaba muy alterada en ese momento, con mucho miedo, y pidieron realmente en ese momento la orden de que me dieran botón antipánico, perimetral para él, había pedido hasta un policía que estuviera custodiándome, porque la situación era muy grave. Todo eso fue pedido en la OBD y con esto salí hacia el juzgado número 85, que era el que tenía que firmar, mandar todo para que la policía me diera el botón antipánico, para que me diera la perimetral, para que tuviera un policía. Y sin embargo, en esa oficina fue que la secretaria me miró y me dijo: señora, ¿cómo le va a, lo va a sacar de la casa? Pobre hombre. Y directamente lo llamó por teléfono delante de mí y dijo: tienen que hacer una mediación, tienen que terminar de criar los nietos. Y yo le decía: me va a matar. No, señora, que estoy tranquila, yo conozco todo esto, son amenazas nada más. Y todo lo que me pidieron en la OBD, ella lo disolvió en un segundo. Y después de ahí...
La secretaria del juzgado, digamos, ¿no?
La secretaria del juzgado. Y desde ese momento, bueno, salí a buscar abogados, porque dije: yo no voy a ir a una mediación, yo no me voy a presentar, mi vida corre peligro. Y bueno, me ayudaron a buscar unos abogados, y obviamente ellos me dijeron: no te presentes, no tenés por qué ir a una mediación. La OBD salió con que tenían que darte medidas de seguridad, no una mediación. Y entre que ellos evaluaban en el juzgado, esta mujer se negaba, ella decía que no, que conocía todos los casos, que todo tenía que salir todo bien, porque había tratado muchos matrimonios y que después terminaban todos bien. Yo sabía que no iba a terminar todo bien. Y ella no podía entender la gravedad del asunto. Se negaba, las abogadas me pedían disculpas porque decía: es como empezar y estar remando contra algo que se niega a dar ayuda.
Olga, pues, ¿y cuánto tiempo después de eso fue de que él intenta finalmente...?
Que ella en un momento determinado dijo: bueno, les mando... terminó dando la salida de la casa de él, que pudiera salir de la propiedad, pero no con medidas de que no pudiera acercarse, no perimetral, no policía, no botón, simplemente, bueno, que salga y ya está. Si es lo que quieren, es como que firmó, hizo firmar de esa manera. Él salió el 4 de marzo, pero el 24 de marzo él me atacó. El 24 de marzo de ese mismo año me ataca.
Ese es el día donde intenta matarte.
Exacto, exacto. Recibí 5 puñaladas en mi cuerpo, la más grave fue la del cuello. Yo estuve pendiente de un hilo, estuve 45 días donde estuve muy grave.
Después de esto, ¿cómo pudiste salir adelante, Olga?
Bueno, con la ayuda de, especialmente de mis hijas, que tengo mucha fe, soy muy creyente, sé que Dios estuvo acompañándome en todo ese proceso. Fue duro, porque no es fácil salir de un lugar donde tenés que empezar a que te enseñen a caminar, a comer, a escribir, a hablar. Yo tenía un atraque que quedó abierta por un tiempo largo, entonces es muy difícil volver a transitar de vuelta, pero sabiendo de que en ese transitar ya ahora ya estaba libre, los miedos todavía los tenía, los miedos es como que no era fácil sacarlos, porque salía de la calle y todavía miraba y no había nadie. Esas fue mis reacciones los primeros tiempos. Lo que ayudó es que, bueno, mis hijas estaban conmigo, el médico con el cual trabajaba me venía a buscar en auto, me llevaba a la office, me traía de vuelta a mi casa, como para que volviera otra vez a estar en el trabajo y pudiera tener una distracción, volver a hacer lo que yo hacía, estar con la gente.
Y ¿cuál es tu trabajo? ¿Sos como un asistente de médicos?
De médico, claro, sí, viste, era la que hacía todo el tema papeles, la parte administrativa, más la recepción de la gente, ¿no? Y ese era mi rol de estar, y bueno, y él me permitió de a poco volver otra vez a insertarme en lo laboral y de poder de esa manera volver otra vez a ser un poco, no la Olga que era antes, sino una Olga distinta, una Olga que ya estaba más segura, más libre, más tranquila, más en paz. Y también me ayudó la familia, digamos, mis hijas, que me decían, dale mamá, que vas a salir, dale, que si Dios te dio esta oportunidad, la tenés que disfrutarla, vamos a salir todas adelante. Y esto también ayuda mucho el entorno familiar.
¿Qué pensás que, antes hablabas de que, bueno, el miedo te duró, pero que en algún momento se pasó? ¿Qué es lo que te hizo finalmente perder el miedo, ¿no?
El poder volver otra vez a salir, a trabajar, estar en contacto y que de repente un día o el otro ya no estoy mirando si hay alguien. Que ya salí de casa bien segura de quién era, de quién soy, y que no había nada, que ya estaba mirándome si escondido en algún lugar. Eso es lo que creo que el trabajar, el ir a trabajar, tener la familia y, bueno, hacía terapia, también eso me ayudó a poder salir adelante.
¿Estás hoy en contacto con familias de víctimas de femicidio o de intentos de femicidio?
Me han llamado gente que han pasado y que fueron víctimas, sí. Es más, una persona muy cercana del lugar donde yo trabajo, una profesional, un día me escribe y me dice, tu historia es mi historia. Dice, no llegué a que me pasara lo tuyo, pero sí estuve muy con las mismas amenazas, con la misma situación, y que a veces la familia... No hablo de hijos, sino de familias de hermanos o primos. A veces dicen, bueno, es lo que elegiste, es lo que tenés, es el padre de tus hijos. Venimos también cargando todo con un historial de años de que siempre fue más juzgada la mujer que el hombre. En que algo habrá hecho, algo se puso, seguro que coqueteó. Todas esas historias sí me las han contado. No es en mi caso, pero sí es en el caso que me han llegado. Y que hoy lo vemos desde otro punto de vista, hoy se mira distinto, hoy se le busca la protección a la mujer.
Y a partir de este pedido de disculpas del Estado, ¿no? Que por un lado, ¿qué cambia para vos? Y por otro lado, ¿a qué se compromete el Estado argentino, ¿no? Frente a esto.
¿Qué cambia para mí? Y que voy a seguir en esto que me propuse. Tengo en mente otras cosas de cómo ayudar a las mujeres también, de poder tener una asociación para poder tener profesionales que las ayuden. En esto me estoy abocando en estos momentos con ciertos profesionales y del Estado espero que cumplan realmente todo lo que han dicho, todo ese requerimiento que salió ayer, de cada área del Estado, de que cada una puso su granito de arena de proyectarse, de ver, de cómo ayudar, de cómo cambiar. Esperemos que esto, que es lo que yo quiero realmente que se realice, para poder darles a las mujeres una tranquilidad, que cuando van a hacer la denuncia son escuchadas, van a estar protegidas, se les va a dar los medios necesarios como para que no sigan teniendo miedo y que puedan ayudarlas a salir de esa situación de violencia que les ha tocado vivir.
Claro. Olga del Rosario Díaz, te agradecemos mucho esta comunicación con Gente de a Pie y un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a ti, Irina. Muchas gracias por permitirme expresarlo un poco para poder ayudar a otras.
Es la idea. Un beso grande, Olga.
Gracias. Hasta luego.
Hablábamos con Olga del Rosario Díaz, la primera mujer a la que el Estado argentino le pide disculpas por no haberla cuidado cuando pidió ayuda, porque presentía que su marido entonces podía matarla. Y el intento existió en el año 2017, contaba Olga, estuvo internada muchos días, con cortes además que podían haber terminado con su vida, varias cuchilladas incluso en el cuello. Sus miedos, la reconstrucción de su vida y este camino que intenta iniciar ahora para ayudar a otras mujeres, Mario.
Qué templanza, sí. Qué templanza la de Olga, qué historia, ¿no? De una mujer de a pie que parece una tragedia, está al borde de la muerte y tiene reacciones. Una pregunta casi, digo, no una pregunta, una reflexión casi de sonso. Me la permito porque yo fui abogado, después de todo, digo fui porque yo me recibí hace tanto que no trabajo, pero uno a veces trata de ponerse en el lugar. Y si vos sos secretaria de un juzgado, o secretario, o juez, porque todo ahí, digamos, este es un caso específico, hay mucho. Viene una mujer y te dice, yo temo que me maten. Y vos, ¿desde qué omnipotencia decís yo voy a salvar tu matrimonio? Ponele, y por supuesto no estoy diciendo, ponele que la mujer sea exagerada, que yo, ¿qué vas a salvar tu matrimonio? Aparte, ¿cómo no pensás? Mirá si tienes razón. ¿Cómo no pensás? Yo tomo las medidas y listo, porque yo no le voy a resolver la vida al planeta, ¿no? Y dejar a cada persona vivir su existencia. Fíjate qué horror que subyace detrás de todo eso y qué respuesta sabia le fue dando Olga con su propia vida.
La verdad que esta respuesta que recibió Olga en ese juzgado, que igual, bueno, no casualmente es un juzgado que anuló los primeros matrimonios igualitarios, evidentemente es un juzgado donde hay algunas ideas preestablecidas, sobre todo sobre el matrimonio, pero esta situación, esta falta de respuesta ya la hemos visto en otros casos. Este año hubo dos casos con muchísima repercusión. Una fue el femicidio de Úrsula Bailo, que además generó que estemos hablando de esto, generó que el gobierno tome medidas, generó que el tema sea considerado una política de Estado por parte del presidente Alberto Fernández, generó todo eso, lamentablemente con la pérdida de la vida de una joven que había pedido ayuda más de una vez, en el caso de Úrsula, y lo mismo pasó con Guadalupe Curuel en Villa Langostura. Y esta situación que evidencia, que deja completamente a la vista estos mecanismos a veces casi automáticos con que los agentes de tanto del sistema de justicia como a veces del Ministerio Público Fiscal también, y a veces hasta de las comisarías de la mujer, ¿no? Lo más insólito. Se deja pasar estas advertencias. Y una situación que debiera ser considerada un elemento de riesgo no lleva a dictar una medida tan básica como una perimetral, ¿no? Después está toda la discusión sobre cómo se implementa y los botones antipánico, la forma de saber cuán cerca está el agresor. Pero imagínate que todavía estábamos discutiendo por qué no se ordenaban estas medidas en situaciones donde el riesgo para la mujer es obvio, es evidente. Bueno, rescatable este pedido de disculpas del Estado, que tenemos que aclarar que se debe también a que Olga litigó de forma internacional y fue a la CEDAW Y es a partir de justamente de una indicación que hay al Estado argentino de parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, que el Estado argentino tiene que tomar esta responsabilidad y finalmente pedir disculpas y decir qué va a hacer de ahora en más. Muy importante, muy interesante y muy valioso también, Mario.
Irina, en un ratito nos vamos de un juzgado penal, Karen, de un juzgado de familia o penal, sí. De familia.
Un juzgado de familia.
Un juzgado de familia, carente de sensibilidad a la Corte Suprema, que tiene menos. Pero seguiremos dialogando, no sabemos, es difícil tener menos que esto. Irina Hauser.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública. YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacunacovid. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mensaje de Gustavo del Bolsón para Gente de a Pie. Esa secretaria de juzgado debería hacer el curso de la ley Micaela. Yo lo hice y lo aprobé, dice Gustavo del Bolsón. Música en Gente de a Pie, nos vamos hasta Jujuy y ahí nos encontramos con José Simón y el Duendecito.
El duende baila en el río, sombrero negro, ponchito al viento. La risa y saltitos cortos en su feliz alegría. Quiere jugar con estrellas levantando polvaredas. Solito en los dólares toda la noche lo sueña. Yo quiero que siempre rías, endecito bien travieso, para que calmes mis penas en tristes días de invierno. La 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 la. Para que calmes mis penas en tristes días de invierno. Te espero todas las noches juntito al fuego, para tejer en un manto astutas bromas pesadas. Vamos los dos bien juntitos a la rueda con el viento, para que así se diviertan todas las almas del pueblo. Yo quiero que siempre rías, bendecito bien travieso, para que calmes mis penas en tristes días de invierno. La 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 para que así se diviertan todas las almas del pueblo.
Escuchábamos a José Simón haciendo El Duendecito. Recuerden que se pueden comunicar con Gente de a Pie llamándonos al 0810-222-0870 y grabando ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, nos escriben un WhatsApp al 11-65-840-870. Las noticias de las 4 de la tarde con Silvina Sprea y seguimos con ustedes hasta las 5 en Gente de a Pie.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Las cosas que nos unen.
En todo el país, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la operación técnica, dije. Matías Arreceigor y Berenice Vieto en el control central de Radio Nacional. Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fosán. Tengo el último tango de fuelle y guitarra para esta semana de conversaciones entre viola y bandoneón aquí en Gente de a Pie.
El último tango en país, en nuestro país.
Y además lo bueno es que gracias a preparar este tango, descubrí algo, porque este es uno de mis discos preferidos de guitarra y bandoneón. Hay un montonazo, no solo los que traje acá, sino que hay muchos discos, pero mi preferido es el que yo pensaba que era el único disco que hicieron juntos Ricardo Domínguez y Walter Ríos, un disco editado por Melopea. Gracias Nevia, siempre, gracias Nevia por su laburo, no solo musical como artista, sino también en ese sello que es tan importante para la cultura popular. Un disco que se llama Chamullos de Fuelle y Guitarra, del año 1992. Lo tengo, lo compré ese disco en CD, pero descubro ahora que antes habían grabado otro disco. Un disco que está editado en vinilo, es de la década del 80, este disco, también Walter Ríos y Ricardo Domínguez. Lo buscaré, lo tendré que buscar ahora, este disco me queda como tarea para el hogar. El disco se llama Bandoneón y Guitarra, así se editó este vinilo, luego vino el CD de Melopea unos 10 años después, más o menos, que se llama Chamullos de Fuelle y Guitarra. De ese CD vamos a escuchar uno de los temas. Acá la conversación del fuelle y la guitarra es distinta. No es como la de Troilo y Grela, ni como la de Federico y Grela, ni como la de Arias Montes, sino que es más ochentosa, noventosa, suenan distinto estos instrumentos, ya con otro estilo, un estilo muy particular. El negro Ricardo Domínguez falleció hace muy poco, guitarrista, también un laburante del tango y además luthier. Hay muchas guitarras del negro Domínguez dando vueltas, así que ahí vive él y suena a través de sus guitarras. Walter Ríos, un tremendo bandoneonista, acompañó durante mucho tiempo a Mercedes Sosa en la agrupación estable que acompañó los últimos años a Mercedes, y siempre anda haciendo cosas Walter, inquieto. Últimamente lo pudimos ver en los homenajes que se hicieron en el Teatro Colón a Astor Piazzolla. Vamos a escuchar este otro chamullo de fuelle y guitarra y escuchen qué distinto suena Walter Ríos y Ricardo Domínguez. Thank you. Soledad de Gardel y Lepera, una conversación entre el bandoneón de Walter Ríos, la guitarra de Ricardo Domínguez. Acá están como filosofando un poco más, ¿no? Las otras que hemos escuchado iban más al trotecito, parecían casi una conversación de vecinos en la vereda. Busquen este disco, Chamullos de Fuelle y Guitarra, de la década del 90. Ahí fue que se editó este disco en Melopea, año 92. Unos años antes, no 10, dije mal, algunos menos, en el 88 se había editado en vinilo. Yo me iría ahora corriendo a buscarlo, pero no es de buena educación, queda feo.
Ah, te queda en un ratito, menos de, si querés, en menos de una hora, en 48 minutos te pones el barbijo y vas. O sea, hasta ese momento sí que te precisamos ahí. Tarea para el hogar, para el conductor, que digamos que no... que no es descollante en materia musical, estudiar por qué es ochentoso esta temática. Yo, que soy setentista, pero en otro sentido no lo entiendo, pero para el lunes te lo estudio.
Bueno, un pequeño indicio, hay en el bandoneón ya marcas de la gran influencia que dejó Piazzolla. Por ejemplo, es una de las cosas que marca que esto que sonaba es más ochentoso que lo que hemos escuchado antes.
Uy, me diste una pista buena para lo que voy a la tarea para el hogar que haré en el fin de semana.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. AtomProtect.com. Conseguilos en nuestra web o adquirilos en establecimientos confiables.
Durante años había que decir esto con acento entre neutro y porteño, que se suponía la forma educada de hablar. Había una tonada prohibida. Locutoras y locutores debían entrenar para perder la tonada de su pueblo o de su provincia. Pero ahora estamos terminando con eso. Escuchá. Desde Córdoba nos dicen...
Transmite Radio Nacional, la radio pública.
Sí, así suena esta tonada que estaba prohibida. Porque ahora queremos que todos seamos iguales, aún en nuestras diferencias. Radio Nacional. ¿Y en Córdoba?
Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Buenas tardes, gente de a pie, soy Ana desde La Plata. Quiero agradecer a todas y a todos que hacen posible que escuche la música que más me gusta a través de Radio Nacional. Ayer fue Ventanita del Laurel por Mercedes Sosa, y compartirla con tantos compañeros y compañeras en todo el territorio argentino que amo tanto. Abrazo cariñoso para todos y que la pasen re lindo. Toda la gente linda que te acompaña y la producción, hablar desde el barrio Vélez Sarsfield. Quería darle las gracias porque ayer pasaron el tema Ojalá de y por Silvio Rodríguez, que yo tenía muchas ganas de escucharlo. Gracias, y además conmovedora la entrevista de Irina Hauser, y qué suerte que no nos hiciste escuchar la voz del Chanta, porque ya nos vamos a enterar de las mentiras que dice. Un abrazo, Mario.
Vamos a dialogar con Irina Hauser acerca de esto, de esta historia de que uno ha pasado a llamar esta tendencia a la judicialización, que se expresa por muchos lados, de la cual soy especialmente refractario, es un criterio, se puede, en general me desagrada la llamada judicialización de la política, pero por supuesto están los derechos de cada cual. Y en el caso, y en realidad, es un rebusque también de la figura política de Horacio Rey de la Reta, pero les está dando mucho laburo a los cortesanos, porque ya había planteado una demanda por cuestión de la distribución de fondos nacionales, por la cuestión de vinculada a la seguridad porteña, que ya se planteó el año pasado, y que está próxima a tener una audiencia. Y ahora acaba de plantear un amparo por la presencialidad de la seguridad respecto a una medida que va a empezar a tener efecto el lunes a la matina. No creo que la Corte, se desgaste y llegue antes, estoy ironizando, pero quiero conversar con Irina acerca de cómo percibimos esto, qué es lo que está pasando en la Corte con la primera demanda, qué es lo que puede pasar, que no sabemos, con la segunda, y hasta qué punto la Corte se va a implicar en una cuestión, entre comillas, tan política.
Mirá, Mario, lo primero que hay que decir, el chiste obviamente de estos días era ¿por qué no hacen todo junto en la audiencia de la semana que viene? Y, tal cual. Sí, matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Como bien sabemos, los planteos que se hacen ante la Corte Suprema tienen de por sí un formato bastante burocrático. La Corte Suprema es una instancia judicial bastante burocrática de por sí, entonces hay un plano donde, desde el punto de vista práctico, donde es muy difícil imaginarse que este planteo que hizo hoy Rodríguez Larreta pueda resolverse antes del inicio, de acá el lunes que viene, ¿no? Ni siquiera antes de que terminen los 15 días de suspensión presencial de las clases. Con mucha suerte podría resolverse antes. ¿Por qué? Y en esto voy a ir a esto que me preguntaba sobre qué pasa con este planteo que hizo el año pasado Rodríguez Larreta respecto de, donde cuestiona que se le haya vuelto hacia atrás el cálculo que se hizo sobre el aporte de coparticipación que recibe, ¿no? Porque lo que pasó el año pasado fue que Alberto Fernández, después de las protestas de la policía bonaerense en la Quinta de Olivos, ¿te acordás que, fue una protesta importante? Después de ese momento lo que se advierte es que Mauricio Macri había aumentado la coparticipación a la ciudad con el argumento de que habían traspasado ahí la Policía Federal, ¿no? Entonces con ese argumento se la llevó a más del 3,5% la coparticipación para supuestamente hacerse cargo de esa circunstancia, ¿no? Del traspaso de la policía. Y lo que plantea el presidente el año pasado, y esto es una exageración, y no es que le sacan algo, vuelven al estado anterior, esa sería la cuestión, y él dice, con esto vamos a cubrir gastos y un aumento también para la policía en la provincia de Buenos Aires. Cuando Larreta lleva esto a la Corte, la primera reacción que vos encontrás en la Corte, que es la habitual, es nos tienen cansados con la judicialización de la política. No queremos meternos en esto, que lo resuelva la política. Siempre la respuesta inicial es la misma. Pero no es que la Corte sale directamente y dice rechazo la medida cautelar. No, claro. se la guardan y dicen, y esperan a ver qué pasa. A ver qué depara el tiempo, ¿no? A ver qué depara el tiempo en el escenario político. en el escenario electoral, como este año, en el escenario pandémico, todo. Y ahora de pronto te llaman a una audiencia de conciliación, es una audiencia de conciliación, para ver si se ponen de acuerdo, ¿no? Donde, claro, les dicen, a ver, usted, Estado Nacional, Ciudad de Buenos Aires, ¿se van a poner de acuerdo sobre esto antes de hacernos decir algo a nosotros? Bueno, y hacen el show, y esto hace de alguna manera que se interprete que es un... que es un poroto para Rodríguez Larreta, porque, bueno, porque la Corte está moviendo el tema, ¿no? La Corte está moviendo el tema. ¿Cuánto tiempo se tomaron? Desde octubre del año pasado fue esto. Entonces, el primer dato que tenemos es, tenían un pedido a medida cautelar, en el caso ese de la coparticipación, y la verdad que se tomaron un buen rato, unos cuantos meses. En este caso puntual de la... De la cuestión del DNU que sale hoy, suspendiendo las clases presenciales y haciendo especial hincapié en la zona del AMBA, donde hay el pico de contagios, lo que plantea la Ciudad de Buenos Aires en esta presentación que hace, por un lado, es que se está violando su autonomía, ¿no? Que ellos son como una provincia, que deben funcionar así, que se los debe reconocer como tales, que es una decisión muy arbitraria y que además viola el principio de igualdad porque justamente no se le está tratando como a otra provincia. Uh-huh. Este es el eje del planteo de Rodríguez Larreta, que tenemos que enfatizar que va a hablar con Alberto Fernández, pero lo presenta antes, ¿no? Entonces, es como una especie de chicana previa bastante grosera. Y la otra cuestión, es grosera porque es obvio que no va a salir una medida cautelar de acá el lunes, y es bastante obvio que no va a salir ninguna medida cautelar para quienes conocen la Corte, por lo menos. Yo hoy estuve hablando con bastantes constitucionalistas sobre esto, con varios, hablé con cuatro, que me decían que es imposible. Hay una cuestión material que es que la Corte se supone que en estos casos de alto impacto político consulta al Procurador General de la Nación. Primero, le pide opinión. Ya eso claro. Te lleva por lo menos 48 horas, ¿no? Ponele que lo apuran al interino Eduardo Casal, ya eso de por sí te lleva 48 horas, y no sería extraño que la Corte haga algo que además por ahí debería hacerlo también y que lo ha hecho en otros expedientes también sensibles políticamente, como el de las tarifas. Estoy hablando del año 2016, donde le pide al Estado Nacional y a los interesados un informe. A ver, Estado Nacional, infórmeme cómo, en base a qué usted decide esto. ¿Cuál es el cálculo que hace en función de los contagios? ¿Cuál es la incidencia de la Ciudad de Buenos Aires? A ver, Ciudad de Buenos Aires, díganme ustedes, ¿no? La verdad que sería muy lógico que si va a avanzar, pida un informe de estas características, y ya eso te come un montón de días, ¿no? Y la medida que tomó por ahora el Poder Ejecutivo dura 15 días. De 15 días. Entonces, capaz que se terminó toda esta discusión cuando pasaron esos 15 días y no sabemos qué otra decisión, si es que va a haber otra, va a tomar el Poder Ejecutivo. Independientemente de esto, hay una pregunta que va a tener que contestar la Corte. Hay una de base que ya se da por descontada, que es si es competencia de la Corte. Hay antecedentes del año 2019 que hacen pensar que la Corte va a aceptar su competencia y que va a tratar a la Ciudad de Buenos Aires en cierta medida como una provincia, o por lo menos en su carácter autónomo. La otra, esa es la, digamos, la cuestión inicial. La otra, ¿es un tema judiciable? ¿Tiene que intervenir la justicia en una situación así? Tengo, bueno, de estos constitucionalistas que consulté, todos me dicen que no es judiciable, Mario.
Sí, interesante. Hay, por cierto, hay algunos constitucionalistas, siempre va a haber, que dirán que sí es judiciable. Lo que hay, hay una parte que es medio obviasa, que aún subyace en la propia narrativa de Larreta, a quien le encanta la palabra evidencia. Quiero poner en evidencia ese dato. Viste que la dice a menudo, él quiere dar un cariz científico, un cariz de rigor a esto. Ahora, justamente, la suspensión o no de las clases presenciales en razón de los contagios exige datos de muy difícil, digamos, de muy difícil elaboración, pero en todo caso datos complejos acerca de la magnitud de los contagios y demás. El propio Rodríguez Larreta dice, hablé con el presidente, me dijo que tal cosa, me mostró números que tal otra. Yo voy a juntar evidencia, por cierto, para demostrarle y voy a volver. Ante la Corte, todo eso debería plantearse también, porque la Corte no es omnisciente, ¿no es cierto? Es decir, la Corte, o sea, necesitaría todo ese material. Obviamente el amparo este es es sencillamente una acción política, es una acción política, es una acción distractiva, tiene la función de decir que se está haciendo. Y la otra demanda, sí, en algún momento se sustanciará y seguirá adelante y tal vez tendrá una resolución, pero va a tomar su tiempito. Hay algo que siempre que decía que le gustaba decir a Rodolfo Terraño cuando tenía más presencia pública, y a Carlos Falta, que por ahí vos conociste más que a Terraño, me parece, que yo no, que es la cronoterapia, ¿no? Que es el criterio de decir, bueno, dejá que pase el tiempo, que el tiempo no sé si cura, pero organice algunas cosas. Y si el tiempo no lo organiza, no lo organiza nada.
Mira, el año pasado, Mario, cuando había gente que quería volver a entrar a la provincia de Formosa, ese fue uno de los tantos temas que se plantearon en la Corte vinculados con la pandemia. Y la Corte, en ese momento, dijo algo que marca mucho esta postura que le gusta adoptar, ¿no? De primero que se va a tomar el tiempo para lo que sea, y la otra de ponerse también en árbitro de estas grandes circunstancias, ¿no? Más allá de que diga arréglese la política. En ese caso usó una frase que hoy me recordaba uno de estos especialistas, es que decía que, bueno, que las restricciones que se imponen en el contexto de la pandemia se tienen que analizar con creciente rigor, según sean sostenidas en el tiempo, ¿no? Entonces, ese es el tiempo que se da a la Corte para después decir lo que se le antoje. Ese es el changüí que se da a la Corte para decir, hoy puedo opinar una cosa, mañana puedo opinar otra. No sé si se entiende el concepto. Sí. Pero el creciente rigor tiene que ver con eso, ¿no? Y es la postura habitualmente sinuosa de la Corte y la forma que utiliza además para guardarse siempre... por ahí esta posibilidad de decir algo, si lo cree conveniente o le cree que obviamente va a ser a su favor o para su agua para su molino, ¿no?
Un detalle para pedirte. Lo que va a ser, sin duda, siempre las audiencias públicas tienen algo de espectáculo y está bien, algo de sobreactuación y tampoco está mal, algo de representación. Esta va a ser un circo descomunal porque esta discusión sofisticada sobre la transferencia de fondos públicos de la Nación a la Ciudad Autónoma se va a transformar, como vos dijiste, no va a ser una audiencia sobre esta discusión, pero va a ser usada de alguna forma para eso, por el arretismo, sin duda, de un modo u otro, y tal vez también por los jueces para demostrar que está muy interesado. Vamos a ver, pero yo creo que hay un poquito de circo jurídico, judicial va a haber. Pálpito de Walter, no sé qué pensás vos.
Puede que haya un poco de circo mediático, te diría, pero claro. O sea que, al ser una audiencia de conciliación, los jueces no están. Está un secretario, que es el secretario de Asuntos Originarios. Pero sí pueden, sí van los enviados de cada parte, qué sé yo. Y obviamente el circo va a estar en lo que se le cuente a los medios, porque no es como fue la audiencia de la ley de medios, que van todos y ponen la cara y hacen preguntas grandilocuentes y dan respuestas grandilocuentes también, ¿no? Pero fíjate vos el impacto que tiene esta noticia de llaman a una audiencia en la corte y la audiencia ni siquiera es pública. Ni siquiera es pública, por eso te digo que la reta la usa como para decir, me hizo caso a la corte, llamo a la audiencia. Y es una cosa que, bueno, que debería haber ocurrido, que está bien que ocurra, digamos, qué sé yo. Bueno, y veremos qué pasa con esto del DNU en los próximos días, Mario.
Gracias, Irina.
De nada.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con Silvina Asprea.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Ahora sí, Beto Solas prometió llevarnos a Quilmes. A ver con qué nos encontramos. Está silenciado, Beto.
Berenice Nieto nos pone en sintonía. Mario se preguntó, ¿a quién doy? Escuchémoslo.
¿A quién doy el camino transitado, los abrazos y las manos, y a la que espera en un llanto?
Y creó esta canción para siempre, ¿a quién doy? Bella melodía y versos que escribió para siempre, Mario. Escuchá, dice, y les dejo la apariencia, el desencanto, las ganas de andar gritando que no está muerto quien va, desafiando la mentira, revelando su estatura del brazo con los demás. Escucha, escucha.
Y tras noche de esperanza y arrepentido egoísmo, y tener que ser señor.
Y pucha, pucha que encontró a quien dar. Se lo dejó a un pueblo que lo canta, casi un himno que nos representa. Hasta la negra Mercedes Sosa lo coronó, lo cantó, lo hizo universal. De acá al mundo, el cantautor camina, observa, guarda, desenfunda la guitarra, compone y canta. Escucha, Mario.
Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear, cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador.
También le escribió y le cantó al barrio, a los amigos. Escuchá otra joya de su obra, a los amigos del alma.
Sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quiere.
Nuestro cantor Mario hoy se presenta en Gente de a Pie.
Hola a los amigos de Gente de a Pie, de Radio Nacional y Radio Nacional Folclórica. Los saluda Julio Lacarra, cantor y autor de canciones, nacido en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, y desde hace muchísimos años radicado en la ciudad de Quilmes.
Julio Lacarra, otro sacerdote de la cultura popular. Casualidad, Quilmes, tercera sección electoral, Mario.
Hoy
escucha.
La moza llora porque el gaucho se fue para los pagos de antes, no se vuelve.
Y él ha quedado cuenta, cuenta cuando aparece la música en su vida.
La música y las canciones aparecieron muy temprano en mi vida, porque en la familia de mi madre eran todos cantores, guitarreros, decidores de poemas gauchescos. Inventaban, yo aprendí las primeras mudanzas del malambo o el gato y el bailecito con mis tíos y a decir poemas también con ellos, y mi madre incentivaba mucho esa actividad desde muy chiquito. A los 5 años ya había debutado en el Cine Ideal de Bernal con Camino del Indio y Luna Tucumana, dos canciones de Yupanqui que por esos días ya tenían difusión, y ahí comenzó. No quería bajarme de los escenarios, actuar en todos los eventos escolares, bailando y cantando y actuando. Y después ya vino en la escuela secundaria, sí, se formaron, la explosión del folclore hizo que nos formásemos en varios conjuntos hasta que decidí lanzarme como solista en el año 67. Así que eso era muy habitual en mi actividad.
Pa' tenerle Cristo como no has tenido, y haciendo lo que hace.
Julio Lacarra, debo redundar, Julio Lacarra habla de su madre, Cholita Pesani, que cantó y grabó con él esta vieja canción criolla, como todas. Escuchá.
Sin poder llamarte y añorando al Pepe, la luz de unos ojos pa' sus ojos ciegos, y el calor de un seno pa' su helada frente.
El trovador habla de Quilmes, canta con Cholita Gapesani, que es su mamá. Habla del sur del conurbano bonaerense, escúchalo.
Mis padres decidieron venir a vivir a Buenos Aires, a un pueblo cercano a Quilmes, Don Bosco, donde yo hice la escuela primaria y a partir de los 13 años en la escuela secundaria en el Normal de Quilmes, donde me tomó la generación de los 60 con todo el fervor guitarrero. Así que empezamos a cantar ya desde el principio de la adolescencia en todos los festivales que se armaban acá en los colegios y peñas de la ciudad. Quilmes era muy especial, era muy visitada por los artistas más importantes de la música nacional de nuestro país. Y eso me sirvió a mí también para tomar contacto con muchos de esos grandes artistas. Así que es una ciudad que me quiere, que yo quiero, que amo, que respeto, que estoy muy involucrado en su vida cultural y social permanentemente, y ha dado mucha, mucha tela para cortar en muchas de mis canciones, personajes de aquí y la gran posibilidad de vivir cerca del Río de la Plata, porque yo soy un hombre de río.
Ahí está, ahí está. Julio Lacarra, hombre de río. Somos Ríos se llama este tema y es un disco, uno de tantos.
Somos ríos.
Escucha.
En el sur somos los brazos extendidos, sembradores de los pueblos más antiguos. Ni el despojo ni el dolor nos han vencido. Somos ríos.
El cantautor Julio Lacarra cuenta cuáles son los temas que abordan sus canciones.
Los temas que abordan mis canciones son de diversa índole. Son vivencias personales, a veces diálogos con algunas personas reales de carne y hueso, otras vivencias históricas, otras cosas que me han sucedido que rememoro al poco tiempo y las traslado a una canción, cosas que me han dicho en la calle o cosas que he leído y que luego han dejado como una reserva para que yo despierte a decir eso que quiero expresar. Son diversas, hay muchas canciones que están directamente relacionadas con personas físicas vivas aún, así que está muy referida al acontecer del hombre, no solo en nuestro país sino en el continente y el mundo, las cosas que nos aquejan a todos y las cosas que nos alegran también a todos.
Julio Lacarra, cantautor universal, visto, escuchado y disfrutado desde acá, desde Quilmes al mundo, siempre. Grabó y cantó, y canta, y lo cantan los grandes artistas de América y del mundo. Otro soldado, Mario, de la soberanía cultural, Julio Lacarra, cierra y se despide, Mario.
Quiero saludar a todo el equipo de Gente de a Pie, a Mario Weinfeld, su conductor, a Beto Solas, un gran amigo, al personal técnico que colabora con todos ustedes, y los despido con un abrazo y sugiriéndoles escuchar una canción clásica mía, para los que se quedan. Un abrazo para todos.
Los que se quedan a sentir la vida como gambetera entre las tinieblas, para los que se resisten a un destino oscuro que somete al hombre por unas monedas, para los que no tienen y se crucifican a un madero tieso y Dios no contesta, para los que ruegan y nadie los salva sin saber que en ellos está la respuesta, para los que se contagian y eligen la lucha contra la injusticia libres de conciencia, para los que se quedan
para los que se quedan esperando al otro con el alma abierta. Todos los hambrientos de amor y respeto, aunque nunca tengan, han de caerse muertos. Para los desesperados que olvidó este mundo y en su propia tierra son los extranjeros. Para los que se quedan y pelean con todo mientras se derrumban brillos y apariencias. Para los que se deciden a ser uno solo y alzar desde el barro una patria nueva. Para los que se contagian y eligen la lucha contra la injusticia libres de conciencia. Para los que se quedan, para los que se quedan esperando al otro con el alma abierta. Para los que se quedan, para los que se quedan esperando al otro con el alma abierta.
Julio Lacarra, en Gente de a Pie, Radio Nacional y Nacional Folclórica. ¿Sino dónde, Mario?
No tengo idea, Beto, no tengo idea, pero está muy bueno que estemos acá con esto.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
La buena lectura ilumina.
Hola, ¿cómo andas? Soy Demian Confino, soy escritor y quiero presentarte mi nuevo libro. Se llama Operativo Mataderos, Barras de Chicago, Lumpenaje, Represores reciclados en democracia. Un caso, una muerte y la búsqueda de la verdad. Si te interesa todo eso, te invito a que me leas. Operativo Mataderos.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacunacovid. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
¿Quién habrá pisado este suelo que piso ahora? ¿Un español con casco de lata? ¿Un calchaquí? ¿Un cacique pampa? Entro a un pueblo, a un pueblo viejo, y pisaré la misma tierra que pisó Juan Moreira o capaz Cortázar cuando era maestro. Todo este suelo, por todos lados, es nuestra historia. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Mario, tengo una pregunta, no al periodista de gráfica ni al excelente conductor de radio que sos, sino como abogado, a esa secretaria de ese juzgado. No le cabe ninguna acción penal. No, nuestras leyes no prevén nada para una persona negligente que es causante de esa situación, de casi un asesinato.
Como yo digo, yo soy abogado, sí, soy abogado, porque bueno, me recibí de eso. No estoy abogado hace muchísimo tiempo. Estoy más periodista, digamos, pero en cualquier caso, acción penal nunca es imposible plantear. Vos podés plantear acción penal por cualquier cosa y vos podés imputar, acusar de haber cometido delito. En este caso hay una cuestión. A mí no me cierra mucho, porque yo soy muy garantista, creo en el principio in dubium pro reo, o sea, en caso de dudas está a favor del acusado, creo en la presunción de inocencia. Es muy difícil de probar. Lo que sí existen son acciones de responsabilidad de magistrado, funcionaria, de secretaria de juzgado, de persona por lo realizado. ¿Puede plantearse una denuncia penal? Claro que puede plantearse y habría que discutir la cuestión. Son cosas difíciles de probar y te insisto, mi criterio en general, el que tengo cuando era abogado laboralista y ahora que soy periodista y hablo de más temas que antes, más temas judiciales por lo menos, es en general ser muy poco punitivista, ser muy limitativo, es mi punto de vista. Vas a encontrar cantidad de personas, de colegas, o no sé cómo llamarlo, en fin, de abogados o juristas que planteen otras cuestiones. Son puntos de vista. Te agradezco ahí la pregunta que encima viene con alabanzas. El fin de semana seguramente va a estar teñido, o va a estar dominado, por así decir, por estas discusiones que están planteadas. Yo creo que va a tener que empezar a conversarse qué va a pasar con el sistema educativo las dos semanas en la zona metropolitana, en el AMBA, en las provincias de momento, tal como te comenté ayer y como recién escuchaba un muy buen informe de Daniel Luccheri de Radio Nacional Santa Rosa explicando que en La Pampa se va a ampliar el horario de protección o de cierre nocturno, pero de momento no se van a suspender las clases presenciales. Yo creo que ese es el criterio que en general orienta a la mayoría de los gobernadores de provincia, dando por hecho, primero, pueden acertar y pueden equivocarse y pueden cambiar de criterio dentro de 2, 3, 4, 5 días, ojo al piojo. Primera cuestión. Segundo, cada territorio es distinto en la Argentina, cada provincia es diversa y también incluso hay diversidad al interior de cada provincia, hay zonas rurales en algunas, hay enormes concentraciones en otras. Pensá en Córdoba, pensá en Tucumán, pensá en Santa Fe, ¿no? Es decir, hay escuelitas rurales, pocos pibes. Vamos a seguir con estos temas también para no pensar solo. Me interesa en la radio nacional y en la nacional folclórica pensar que la Argentina no termina en la General Paz ni tampoco en zona metropolitana y que también hay que observar todo lo que ocurre en cada provincia, que es un mundo. El federalismo argentino es imperfecto, pero algo existe y es interesante también tomarlo en cuenta. De todas estas cosas vamos a dar cuenta también la semana que viene cuando nos reencontremos. Nos vamos a reencontrar, ya lo sabemos, todos los días de lunes a viernes de 3 a 5, pero nosotros no nos vamos así como así. Desde los tiempos en que empezamos a trabajar con el Beto Solas, de los tiempos que estábamos con Quique Pessoa, que recordaba y que Quique era, ¿te acordás?, tan severo con el tema del monitor en el estudio. Estamos hablando hace 20 años, ¿no? De cualquier forma, es un criterio, ¿eh? Yo, pecador, reconozco que yo estando en un estudio donde hay 4 monitores, aprovecho mi condición de estrábico para mirar 2. ¿No? O sea, decir, ¿no?, mira de reojo, y eso que yo trato de ser concentrado y todo más, pero mirás un poco, distraerse. El Quique se oponía mucho, bueno, son criterios, uno lo recuerda con cariño. Recuerdo también siempre, y ahora sí ya vamos a Corobeto, las 2 ocasiones en que Quique permitió excepción. Una final de Copa Intercontinental, fútbol, que jugaba Boca. No, una, exacto, porque era de mañana temprano, y el día que volaron las 2 Torres Gemelas. El día que volaban las 2 Torres Gemelas, que estamos con Juan Carlos Adamo, que ahora está en la
sede. Sí, señor.
Tema de coro, maestro Beto Sol.
Pedacito de cielo, Enrique Franchini, Héctor Stamponi, Homero Expósito. Gerardo Villar, Hernán Fredes, metieron las voces conmigo. Hernán Fredes metió guitarras y metió voces. Y ahí está Fossati, que se va a sumar. Y Violeta de Turdera dice, Beto, esto tiene que ser un alegretto cativo. ¿Sabes qué es cativo?
¿Cativo? Es malo.
Es travieso, Mario.
¿Travieso?
Travieso. Sí, no sé. Es travieso.
Bueno, si es travieso, es travieso. Vamos.
¿Viste? Vamos ahí.
Vamos.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida de tanto silencio.
Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor.
Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. La risa, tu límpida voz. Tal vez se escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Qué bien, ¿eh?
Salió,
qué bien Fossati, se ganó el derecho a ir a comprar discos ahora mismo, ¿eh?
Claro, sumó la cuarta voz ahí, vamos ahí.
Sumó la cuarta voz ahora mismo, se puede, hay que conservar la transmisión, hasta las 5 ni modo, ¿eh? Aunque pongamos música. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes de 3 a 5, le vamos a dar una oportunidad a Mercedes Sosa y Ricardo Pereira para hacer otra interpretación de Pedacito de Cielo, hasta el lunes.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón.
Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos.
Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor.
Dos años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar.
Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso
robado al azar.
Se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón.
Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar, como entonces, la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron.